RadioViva24.com. Música.
Enamorado, buscándote en todos lados.
Noticias.
Agenda internacional. Que seguir.
En español, con mucho orgullo.
Amigos de Radio Viva 24, les recuerdo que estoy conversando con Roberto de Jesús Quiñones Haces, periodista, abogado, escritor y laico católico, al que el régimen castrista llevó a prisión en el año 2019 por intentar ejercer su libertad de expresión. Yo soy Joaxis Marcheco y me daría mucho gusto si comparten este podcast a través de WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra plataforma digital por donde se pueda compartir el formato MP3. ¿Cómo describiría su día a día en esta última prisión en la que estuvo?
Bueno, esta última prisión fue breve comparada con la anterior, fue un año solamente. Pero no te miento si te digo que para mí fue más dura que la anterior. En la anterior yo tenía, a ver, en el 99, nací en el 57, es decir, tenía 42 años, y en esta ya entré con 62, es decir, 20 años sí importan, no es como dice Gardel, que 20 años no son nada. Y mi salud, aunque yo soy un hombre que, gracias a Dios, no soy enfermizo, y yo practicaba ejercicios antes de entrar a la prisión, yo corría 9 kilómetros, entre 6 y 9 kilómetros, casi un día sí, un día no. Y entré a esta prisión con 62 años y evidentemente parece que la alimentación o la pésima alimentación de la prisión influyó en el estado en que yo salí. De hecho, tengo que operarme de la vesícula, estoy mal de la vesícula, y veré cuándo existen las condiciones aquí en Guantánamo para poder operarme, que ahora esas condiciones no existen. La prisión, esta última, fue una prisión dura, porque ya entré como una persona abiertamente desafiante al sistema, una persona que es un periodista independiente de Cubanet, que es uno de los órganos que están proscriptos en Cuba, y soy considerado, según la jerga de la dictadura, un traidor a la patria, un mercenario, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fue el tratamiento que yo recibí allí, que es el mismo que reciben todos los opositores políticos, un tratamiento discriminatorio donde ellos se solazan en ponernos obstáculos, en hacernos sufrir gratuitamente. Y la vida también allí, te digo que es monótona, la vida allí se circunscribe a un programa que es el recuento por la mañana a las 6:30, entre 5:30 y 6:30, después unos minutos para la limpieza cotidiana, el desayuno, después abren las rejas para ir al comedor, a veces para ir a la solera, y el almuerzo. Después duermes una siesta, después vuelves a salir al comedor, después a las 4 de la tarde te dan la comida, 4:30, esperas el recuento de la tarde, que pasa entre 6 y 7:30 de la noche. Después sales para el comedor a ver el noticiero y después te acuestas. Si quieres, te puedes acostar a las 11 de la noche los días entre semana, o a las 1:30 de la mañana los días de fines de semana, sábado y domingo. Yo me acostaba temprano porque soy una gente que no pasaba mucho tiempo allá atrás. Veía el noticiero y ya a las 9:30 trataba de estar en mi cubículo. Es decir que es una vida monótona. Esta vez no pude leer tanto como durante mi primera prisión, porque las condiciones de iluminación eran pésimas en el cubículo, en los dos cubículos donde estuve, primero en el destacamento 4A y después en el destacamento 2B. La iluminación en esos destacamentos era pésima, tanto la artificial como la natural, y por esa razón no pude leer mucho. Hice ejercicios hasta 5 meses antes de salir, porque adelgacé muchísimo y yo estaba preocupado. Yo pensaba que tenía una enfermedad mala, pero gracias a Dios no es así. Y ya me estoy recuperando poco a poco. La recuperación final vendrá cuando pueda operarme de la vesícula. Y bueno, fue un día a día durísimo, pero también salí adelante, Joaxis. Aquí estoy, mira, estoy conversando contigo, estoy contento y preparado con el favor de Dios para lo que venga.
¿Pudo hacer su función de reportero desde la cárcel? ¿Lo maltrataban por usted querer reportar lo que pasaba allá adentro?
Bueno, sí. De hecho, envié varios artículos a Cubanet. Lo que ocurrió fue que debido a los miedos de mi esposa y también al temor de nuestro director del periódico, el hermano Hugo Landa, que trató siempre de protegerme, pues muchos de esos artículos, algunos de esos artículos, no fueron publicados, porque sí, realmente, cada vez que salía algo publicado, tomaban represalias conmigo. Me quitaron alrededor de 3 visitas, me quitaron 2 pabellones, o 3, no recuerdo ahora, me quitaron el uso del teléfono. En una ocasión estuve más de un mes sin llamar por teléfono. No me permitían, incluso si participaba en una actividad deportiva y ganaba el primer lugar, como ocurrió en un campeonato de ajedrez, no me dieron el premio porque yo era un contrarrevolucionario, o según ellos soy un contrarrevolucionario, que yo no me considero para nada un contrarrevolucionario, yo me considero revolucionario porque yo quiero que Cuba cambie, yo quiero que Cuba mejore. Y los revolucionarios son los que actúan así, los contrarrevolucionarios son los que me califican a mí con ese término, porque son los que quieren que Cuba continúe estando aposentada en las mismas normas que no han dado resultado alguno durante tantos años. Pero bueno, me discriminaban y me maltrataban, tomaban represalias conmigo por la publicación de esos artículos. Pero sí ejercí la función de reportero desde la cárcel, y te digo más, enseñé a otros reclusos a redactar noticias, a redactar informes para que me los hagan llegar aquí a mi casa desde la prisión. Así que yo cumplí mi cometido allí. Ojalá que eso que yo hice con estos reclusos funcione y la sociedad civil independiente cubana y la población en general y la opinión pública internacional puedan recibir noticias objetivas de lo que ocurre en la prisión de Guantánamo.
Entre las noticias que salían sobre usted mientras estaba preso, pudimos saber que cuando su esposa lo iba a visitar, los carceleros lo obligaban a desnudarse antes. ¿Por qué hacían esto?
Sí, ciertamente, cuando yo iba a las visitas, a mí me entraban a una oficina que era la de orden interior, o si no, la oficina del jefe de reeducación, el capitán Poulot, y me hacían desnudar. Me revisaban minuciosamente todo lo que yo llevaba para la visita, hasta las plantillas de los zapatos me revisaban, me hacían quitar las medias, el calzoncillo, una humillación extraordinaria, y no levantaban nunca acta como están obligados a hacerlo según las reglas Mandela para acreditar el porqué de esa humillación, de ese registro invasivo y tan humillante como es la desnudez de un hombre ante otro. Y esto también me enteré, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque si lo hubiera sabido estando allí, hubiera habido otras consecuencias y lo hubiera denunciado a nivel internacional. Mi esposa me dijo que a ella también la obligaban a desnudarse cuando iba a las visitas, lo cual es un abuso imperdonable y una humillación también que no tenían por qué haber cometido en contra de mi esposa. Y esto lo hacían porque ellos son soberbios, los comunistas cubanos son soberbios, los comunistas cubanos son despóticos. Los comunistas cubanos ejercen el poder sin que el pueblo jamás se los haya otorgado. Han usurpado el poder, han usurpado la soberanía del pueblo. Y entonces ellos necesitan, mediante el uso de la fuerza, mediante la humillación, mediante el uso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como los que practican en la prisión, demostrar constantemente y de forma prepotente a las personas que consideran sus enemigos que ellos son fuertes, creen ellos que son fuertes haciendo estas cosas. Y para eso es que lo hacían, para molestarme y para molestar a mi esposa, para que mi esposa no fuera más a verme. Lo que ellos desconocen es que hay una diferencia muy grande entre un hombre de fe y otro que no la tiene. El hombre de fe es capaz de superar innumerables obstáculos y de llegar hasta donde ellos no pueden llegar, y de llegar de una forma que ellos no pueden llegar, porque nosotros llegamos allí con amor, sin odio incluso contra ellos. Y ellos están dominados, intrínsecamente dominados y permeados de un odio muy insano. Y por eso es que hacían estas cosas.
Roberto, a pesar de las humillaciones y el sufrimiento, ¿cómo se siente ahora? ¿Cuál es su disposición hacia el ejercicio del periodismo independiente? ¿No tiene temor de que lo vuelvan a llevar a la cárcel?
A pesar de todo lo que sufrí en esta última prisión, me siento bien, me siento contento conmigo mismo, me siento orgulloso de mí mismo, y un orgullo sano, no el orgullo que censuramos nosotros los cristianos. Es un orgullo sano porque soy congruente, y una persona congruente es algo muy bonito, por lo menos yo lo veo así. Ser congruente con sus ideas, con lo que uno expresa, y plasmarlo todo mediante obras concretas, es una felicidad muy grande. Así que yo, a pesar de que salí físicamente muy deteriorado, y todavía lo estoy, todavía me paro frente al espejo y me digo, te ha caído el viejazo, como dicen aquí en Cuba. Pero bueno, de espíritu estoy muy bien, me siento muy bien, estoy muy fuerte. Y eso no es por mí, eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a la Santísima Trinidad. Yo vivo orgulloso de todo lo que sufrí y de cómo salí, porque hasta el último día intentaron chantajearme un oficial de la seguridad del Estado. Y yo no cedo ante chantaje. Y en un país donde hay tanta gente que baja la cabeza, que tú seas uno de los que no la baja, eso para mí tiene un significado muy grande. Y lo digo sin vanagloria de ningún tipo, porque creo que mi caso ha recibido más atención de la que merecía. Te lo digo sinceramente. Y te digo que para mi gusto me molesta mucho el hecho de conceder entrevistas, etcétera. En el caso tuyo no me molesta, para mí ha sido un placer. Pero sí, tú sabes que hay una arista de que hay personas que creen que uno está buscando publicidad, y no es mi caso, te lo digo sinceramente. Yo amo mucho el silencio y la tranquilidad. Si a veces mis discusiones con Ana Rosa son porque Ana Rosa es todo lo contrario. Ana Rosa es una persona muy comunicativa y habladora, y yo soy alguien que necesita de mucho recogimiento, soy de mucho pensar tranquilo. Me gusta irme para un lugar silencioso y leer o escuchar una música suave, ver una buena película. Ese es mi mundo, es un mundo muy sencillo. Y entonces, como ves, yo desde que salí estoy haciendo periodismo. El mismo día que salí le di una entrevista a Cubanet, porque era mi compromiso ¿cómo decirte? Mi primera obligación era darle una entrevista a Cubanet a través de Palenquevisión. Y después escribí, y he seguido escribiendo, este mes he seguido escribiendo y voy a seguir haciéndolo. Me preguntas que si no tengo temor de que me vuelvan a llevar a la cárcel. Sí tengo temor, claro que tengo temor. ¿Quién no tiene temor de estar sufriendo las consecuencias de una prisión? Pero por encima de ese temor está mi responsabilidad como ciudadano, está mi deber de continuar siendo congruente. Y si yo dejo de hacer eso, para mí será una derrota. Y me voy a marchitar, me voy a morir. Y yo prefiero morir en brazos de la pelea, de las llamas de la pelea y de una pelea justa, que morir de esa otra forma, que va a ser una traición a mi espíritu y a mis ideas.
Fue grande la solidaridad de sus colegas periodistas dentro de la isla y de muchas organizaciones y personalidades internacionales. ¿Cómo se siente respecto a esta ola de apoyo que hizo que su caso cobrara tanta notoriedad?
Bueno, Yoaxis, desde que ocurrió el suceso desagradable del 22 de abril del 2019, yo estoy recibiendo solidaridad concreta y puntual de grandes personalidades de la política universal, como lo es, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la señora Mara Tekach, que fue la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba, del señor Zúñiga Brown, que es el actual encargado de negocios, de Kimberly Breyer, que era la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental y ya no ocupa ese cargo, de el señor que ocupa ese cargo actualmente, que ahora no recuerdo el nombre, de Marco Rubio, senador norteamericano, de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Instituto Patmos, que dirige tu esposo y querido hermano Mario Félix, de numerosos hermanos de la iglesia. Sería interminable la lista. Yo no puedo hacerte la relatoría porque voy a cometer el error seguramente de olvidar alguno, porque ya mi mente no está muy buena como antes. Pero sí, fue muy grande la solidaridad internacional. Yo estoy impresionado y quiero decirte que todavía no he podido estar informado al detalle de todo lo que ocurrió. Poco a poco es que voy dándome cuenta del alcance que tuvo esa solidaridad, que yo agradezco muchísimo y no tengo cómo pagar. Y lógicamente esa solidaridad me llena de gratitud y de deseos de que esas personas que me apoyaron reciban la bendición de Dios y que Dios los acompañe siempre para que sigan también haciendo esas buenas obras a favor de tantas personas en Cuba y en el mundo que necesitan solidaridad cuando pasan por momentos difíciles. Y yo creo que el caso mío alcanzó tanta notoriedad porque cuando yo envié el video a Cubanet el día 27 de abril, cuando salí de la unidad de la policía, las personas pudieron constatar que no estaban viendo el video de un farsante. Las personas saben cuando una persona puede ser un farsante, pero también saben cuando no. Y yo fui documentando progresivamente cada una de las citaciones, cada una de las acciones que yo recibí, cada una de las violaciones, cada uno de los chantajes. Y todo está muy bien documentado. Aquí las mentiras las ha puesto la dictadura cubana, no las puse yo. Y entonces yo creo que eso fue lo que influyó en que mi caso alcanzara tanta notoriedad, con independencia de que también fue un caso de donde se ejerció una violencia extrema e injustificada, abusadora y cobarde en contra de mi persona.
¿Cuál es su mensaje para quienes dentro de Cuba arriesgan su tranquilidad por llevar a cabo el periodismo independiente?
Bueno, mi mensaje para esas personas es el siguiente, que si ellos escogieron ese camino, saben que es un camino que no está exento de riesgos. Mi otro consejo es que se acerquen a Dios pidiéndole fortalezas para resistir los embates de la crueldad y de la injusticia que seguramente van a recibir. Y mi otra sugerencia es que no se culpen por nada y mucho menos por eso que hacen, porque solamente lo que están haciendo es cumplir o ejercitar un derecho que está concedido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que si no estuviera ahí, habría que recordarles que Dios nos hizo libres y que esa libertad concedida por Dios no está sujeta a ningún mandato humano, mucho menos cuando es ejercida para el bien de todos y no únicamente para el bien de una parte de las personas que apoyan a la dictadura cubana. Ese es el mensaje que yo le tendría que dar a esas personas. Recordarles que sí, que pueden presentar dificultades en su accionar cotidiano, pero que todo pasa y que cada vez que se supera un obstáculo, se crece espiritual y humanamente. Eso es lo que tendría que decirle a esas personas.
Usted es un católico practicante. ¿Tiene la Iglesia Católica en Cuba la posibilidad de prestar servicios de capellanía en las cárceles? ¿Recibió usted la visita de algún capellán?
Bueno, ya yo llevo como católico practicante más de 20 años. Y tuve la suerte, la dicha inmensa de que cuando salí en el 2003 de la prisión de libertad condicional, me incorporé inmediatamente al trabajo de la pastoral penitenciaria. Llegué a ser el laico responsable de la pastoral aquí en Guantánamo por 6 años, hasta el año 2012, en que por presiones de la seguridad del Estado me retiré para evitar que fueran a culpar a nuestra iglesia de acciones que eran de mi entera responsabilidad. La Iglesia Católica, como sabes, tiene un déficit muy grande de sacerdotes. Incluso los sacerdotes realizan, yo te diría, en la diócesis de Guantánamo hay sacerdotes que diariamente tienen que hacer varias celebraciones, y en los domingos también tienen que hacerlo, porque no tenemos sacerdotes para cubrir las necesidades de una fe creciente, que tú sabes que no es solamente de la Iglesia Católica, es de todos los hermanos cristianos. Cuba está en un momento de florecimiento de la fe. Y entonces en las prisiones cubanas no hay servicio de capellanía. Yo no te puedo decir ahora si es por falta de sacerdotes o por reticencia de las autoridades militares. Porque en primer lugar, en las prisiones cubanas no hay un espacio, una construcción donde puedan ir los cristianos a sentarse a orar. Eso no existe. Y en la Iglesia Católica existen los diáconos, y los diáconos podrían ocuparse de la capellanía en las cárceles. Pero yo pienso que más que por déficit de personal, de sacerdotes y de capellanes, es por la obstrucción y el impedimento que las autoridades militares colocan al ejercicio de la fe en las cárceles. Yo no recibí la visita de ningún capellán, pero sí recibí tres visitas del sacerdote Jean González Romero, que es el padre que está encargado de la atención, de la dirección de la pastoral penitenciaria desde hace muchos años y con muchos aciertos, por cierto. Yo solicité la atención religiosa en septiembre del 2019 y me la dieron, me la concedieron, creo que en noviembre por primera vez. Después, en diciembre, tuvimos un encuentro con el obispo y con el sacerdote y hermanos de la pastoral celebrando la Navidad. Fue muy bonito ese encuentro. Y después creo que volvimos a tener otro encuentro en el mes de febrero, porque ya en marzo se cerró la prisión por el problema este de la COVID-19. Y con posterioridad tuve otro encuentro con el sacerdote en el mes de julio y en el mes de agosto. Fueron los encuentros que tuve con el sacerdote, que siempre fueron encuentros muy fructíferos. Siempre es bueno ver a un amigo que te visita en la prisión, a una persona a la que le puedes hablar con confianza, aunque yo no me extendía mucho en eso, porque siempre había personas, es decir, otros hermanos esperando por los servicios del sacerdote, y porque en el lugar donde recibíamos la atención religiosa yo sé que existían micrófonos. Y por esa razón yo no pude confesarme estando en la prisión, porque yo no puedo hacer una confesión donde sé que además del sacerdote me están escuchando otras personas que pueden utilizar esa información o esos pensamientos íntimos míos en mi contra. Y por eso yo tuve que esperar a salir de la cárcel para poder confesarme. Esto es en sentido general lo que te puedo decir de los servicios de capellanía en la prisión provincial de Guantánamo.
Como miembro que es de la Iglesia Católica, ¿cuál papel cree que debe jugar esta institución y su liderazgo en las actuales circunstancias que viven los cubanos?
Sé que voy a tocar un tema que incluso voy a tratar de ser muy moderado, porque yo siento mucho cariño, un cariño muy grande por los sacerdotes de nuestra iglesia, que son personas tan abnegadas. Yo admiro mucho a estas personas que han dejado todo, familia, han renunciado a formar una familia para entregarse totalmente a la causa de Dios. Y dentro de la iglesia yo tengo a dos obispos que quiero mucho, que es Monseñor Wilfredo Pino Esteves, arzobispo de Camagüey, que fue antes nuestro obispo aquí en Guantánamo, y también al obispo actual de Guantánamo, Monseñor Silvano, que lo conocí cuando era un sacerdote en La Habana y tuvimos una magnífica relación. Yo considero sinceramente que en nuestra iglesia hay hombres excepcionales, pero yo creo que como institución, como iglesia en conjunto, como política de iglesia, si es que puedo utilizar esa palabra tan maldita y tan desacreditada, ¿no? Pero digamos mejor, como accionar de la iglesia necesita que acabe de interiorizar, y fíjate, no digo solamente la Iglesia Católica Cubana, digo las iglesias de todas las denominaciones cristianas, tienen que acabar de interiorizar que juegan un papel fundamental como líderes de la sociedad cubana, y que ese liderazgo no puede pasar por la connivencia, por la complicidad, por el temor, ni tampoco puede pasar por jugadas, digamos, estratégicas. Es decir, pensando en un beneficio ulterior que es incierto, porque tenemos que vivir nuestro día a día, y como dice la palabra del Señor, cada día trae su propio afán. Así que yo creo que el papel, y en este caso voy a hablar de mi iglesia, aunque algunos me quieran crucificar espiritualmente, que tiene que ser más decidido. El papel de la Iglesia Católica Cubana tiene que ser más decidido, tiene que impactar más dentro de nuestras comunidades, tiene que ser un papel indubitablemente al lado del oprimido, del perseguido y del discriminado, al lado de los cambios, luchando por los cambios que necesita este país, por la defensa de todos los derechos humanos. Y eso hay que decirlo en las homilías, y eso hay que enseñárselo a nuestra feligresía, porque tenemos una doctrina social de la Iglesia Católica que es extraordinaria, extraordinariamente rica, pero esa doctrina no se enseña. La pastoral de la doctrina social de la Iglesia Católica no funciona, por lo menos en mi diócesis no funciona. No se crean espacios de diálogo para que nosotros los hermanos vayamos allí. Yo creo que es el momento, estamos en un momento fundamental para que nos unamos todos los cristianos y dejemos de lado discusiones bizantinas que lo único que hacen es separarnos. Vamos a unirnos ahora, hermanos, hermanos protestantes, hermanos católicos, hermanos de todas las denominaciones cristianas. Vamos a unirnos porque eso es lo que nos pide la patria. Y después habrá tiempo para hablar de nuestras diferencias. No tenemos diferencias esenciales, yo estoy seguro de eso. No hay ninguna diferencia esencial entre los hermanos separados de la Iglesia Católica y nosotros. Entonces vamos a pensar por el bien de la patria. Y yo creo que nuestra Iglesia Católica juega un papel fundamental en eso.
El mundo desde tu tablet, desde la computadora o desde la pantalla de tu teléfono. El mundo es touch. Aquí tocas, aquí escuchas. Radio Viva 24.
Ha sido un honor conversar con el periodista, abogado y laico católico Roberto de Jesús Quiñones Haces, declarado en el 2019 como prisionero de conciencia del régimen cubano por Amnistía Internacional. Yo soy Joaxis Marcheco y esto es Radio Viva 24. Los invito a compartir nuestro podcast a través de WhatsApp, Messenger, Telegram o cualquier otra plataforma por donde se pueda compartir el formato MP3. Me despido por esta vez y los espero en el próximo podcast. Gracias por la compañía.